protagonistas. Protagonistas son nuestros invitados al programa en la noche de hoy y están en distintas partes del país. En la costa Caribe está Laura Ardila, en la directora de La Silla Caribe. Gracias por estar en este programa como siempre.
Buenas noches, Juan, a ti, Alejo, a todos en la mesa. Muchísimas gracias por esta invitación.
¿Esto es desde Barranquilla la cosa?
Desde Barranquilla, sí, señor.
Barranquilla, Barranquilla. En Cali está Diego Martínez Lloreda, el director de información del diario El País, de la capital del Valle del Cauca. Diego, como siempre, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches. ¿Usted me deja hacer una pregunta?
La que quiera, ¿cuál es?
Bueno, ¿cómo, qué sensación le dejó el partido de ayer entre Bolívar y el Deportivo Cali?
Pues mire, yo no lo vi, usted es hincha, usted que es que está en Cali, usted creo que es hincha de Millonarios por alguna especie de desviación
a mucho honor,
intelectual,
a mucho
intelectual
honor.
Pero yo soy hincha del Cali, el Cali perdió 5-0, yo no vi el partido, pero estoy seguro que eso es culpa del árbitro. Cali nunca pierde un partido para Cali, nunca, eso es culpa del árbitro, pero bueno, eso de eso discutimos luego. Pero bueno.
¿Esa fue culpa del pecoso o de la pecosa?
No, yo no tengo ni idea, pero eso estuvo grave. Pero mire, vamos a hablar de política. Espera y verá que tengo que saludar a los otros invitados. En Bucaramanga está Ginette Prieto, la directora de La Silla en Santander, La Silla Santanderiana. Ginette, bienvenida a este programa como siempre.
Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos.
Y en Medellín está el columnista del diario El Mundo de esa ciudad, politólogo y además antiguo compañero en nuestro, en estos micrófonos, Henry Horacio Chávez. Henry Horacio, gracias por estar en Voces RCN.
Un placer siempre estar aquí en estos micrófonos, Juan. Muy buenas noches para los compañeros en las otras ciudades y por supuesto para los oyentes de RCN en la radio.
Bueno, la primera pregunta que queríamos hacerles tiene que ver con este distanciamiento y este enfrentamiento político que hay entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el uribismo. Desde luego esto tiene ya varios meses, varios años se podría decir, pero se recrudeció con...
¡Siglos!
La captura, siglos ya, tiene siglos, sí. Se recrudeció con la captura de Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Los uribistas describieron y publicaron además un comunicado diciendo que se declaraban en rebeldía en sus bancadas en el Congreso. Se refirieron al gobierno del presidente Santos como una dictadura. El presidente Santos se defendió diciendo que aquí las defensas tienen que hacerlas la gente implicada en los juzgados y no simplemente haciendo acusaciones un poco a la loca. Y en las últimas horas ha habido desarrollos de esto. Los dos hijos del presidente Álvaro Uribe, del expresidente Álvaro Uribe, fueron a la fiscalía y denunciaron presiones desde la presidencia de la República a ese ente acusador para que los relacionen a ellos con un presunto delincuente. Y Alejandro Villegas, no sé si me equivoco, pero acaba de aparecer una carta de Oscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial del uribismo, también diciendo cosas muy graves. ¿Qué es lo que dice Oscar Iván Zuluaga?
Dice en esta carta que le envía al Procurador General de la Nación lo siguiente: me permito poner en su conocimiento que desde el día de ayer se me ha hecho saber por múltiples canales, incluso por vía de algunos medios de comunicación, que la Fiscalía se dispone a emitir una orden de captura en mi contra. Quisiera recordarle a su despacho que el caso por el cual se me investiga fue fruto de una infiltración premeditada contra mi campaña, orquestada desde la propia Fiscalía en alianza con el gobierno para impedir que fuera elegido presidente de la República, no obstante haber ganado en la primera vuelta. No contento con la decisión arbitraria de ordenar la captura injustificada de Santiago Uribe, todo indica que su embriaguez de poder, el fiscal Montealegre, pretende, en concierto con el gobierno, privarme de la libertad sin sustento jurídico alguno. Vienen otros apartes que enumera de su proceso y dice: permítame que sea muy claro, yo no estoy por encima de la ley ni he pretendido estarlo jamás. Lo único que pido es que, por haber obtenido 7 millones de votos y dirigir el principal partido de oposición en Colombia, no se me trate como si a mí no se aplicaran los derechos fundamentales que la Constitución extiende a todo ciudadano colombiano. Solicito respetuosamente a su despacho que ejerza sus facultades legales y constitucionales con firmeza y celeridad para proteger los derechos que la Fiscalía viola sistemáticamente en su ánimo persecutorio contra la oposición democrática de Colombia. Es la carta que ha emitido hace algunos minutos Oscar Iván Zuluaga.
Bueno, ahí está. Y quiero empezar preguntando a Laura Ardila, ¿qué consecuencias va a tener este enfrentamiento, en realidad, entre el uribismo y el santismo? Porque, sobre todo teniendo en cuenta que estamos próximos a que se cumpla la fecha, el plazo máximo para la firma del acuerdo de terminación del conflicto en La Habana entre el gobierno y las FARC, 23 de marzo, que al parecer no se va a cumplir. Estamos en un momento en el que el presidente Juan Manuel Santos tiene la popularidad por los suelos, un índice de desaprobación del 69% según la última encuesta Gallup. Él se la está jugando en este proceso de paz, hay que reconocerlo. Y por otro lado, al expresidente Álvaro Uribe haciendo estas críticas de un modo y otro, y para algunos un poco a la ligera. Laura Ardila.
Bueno, a mí me parece que la consecuencia obvia es esta nefasta polarización en la que ha caído el país, Juan, generadora en gran parte del pesimismo terrible en el que estamos los colombianos, que todos, según esta encuesta de Gallup, lo estamos viendo negro. Eso es muy terrible, pero yo quería referirme al tema de la supuesta persecución política y decir que a mí sí me parece un poco difícil hablar de persecución política, digamos, porque en principio el fiscal no obedece órdenes del presidente, es decir, ni siquiera un fiscal delegado puede recibe órdenes del fiscal. El fiscal no puede darle unas órdenes a un fiscal delegado sobre a quién investigar o sobre quién pedir capturas. Sin embargo, sí creo que hay un ambiente de estigmatización por parte del gobierno. Eso queda evidenciado con los desafortunados trinos recientes de los ministros atacando al principal partido de la oposición. Yo creo que eso no tiene mucha presentación, y además, Juan, si bien no hay pruebas contundentes de la supuesta persecución política que denuncia el uribismo, si hay al menos evidencia de, por lo menos, empatía histórica entre este fiscal y el gobierno Santos. Recordemos, por ejemplo, cómo el ministro Cristo en octubre de 2014 le arregló al acomodo del fiscal el tema del Tribunal de Aforados en la propuesta del equilibrio de poderes. Recordemos también que el fiscal y el gobierno tenían una candidata conjunta a la Corte Constitucional, y también las suspicacias que generó el tema del hacker en plena campaña reeleccionista. Los uribistas, con algo de razón, salieron a decir que el fiscal era porrista de la reelección, porque salió a dar la rueda de prensa del hacker justo cuando acababa de estallar el escándalo por los 12 millones de dólares que supuestamente había recibido unos narcos JJ Rendón, ex asesor santista. Entonces sí creo que, si bien no podemos hablar de una persecución con contundencia, no tiene mucha presentación esa relación que ha tenido el fiscal con el gobierno, máxime que esto sí me parece de lo más escandaloso, cuando, según CNI, el fiscal se va, apenas deje el cargo, dentro de muy poco, como embajador a Alemania, es decir, como subalterno del presidente.
¿Está de acuerdo con Laura Ardila, Henry Horacio Chávez en Medellín?
Sí, mire, en el fondo sí. Yo creo que lo que tiene que quedar claro, Juan Carlos, es que no puede haber personas en el territorio a los que la justicia no las alcance, que no puedan ser investigadas. No importa el parentesco que tengan con alguien, el cargo que ostenten, el origen, la dignidad, etcétera. Sin embargo, Juan, yo creo que esa potestad que hoy tiene la Fiscalía de privar de la libertad a los investigados ha resultado más bien nefasta en el ordenamiento, no solamente jurídico, sino incluso en ese equilibrio de poderes que habla Laura, porque finalmente termina un poco, no sabemos si politizándose la justicia o tal vez judicializándose el ejercicio de la política. Yo no creo efectivamente que haya una orquestación del gobierno con la rama jurisdiccional, en este caso con la fiscalía, en torno al partido político que lidera el expresidente. Las investigaciones contra Santiago Uribe son de vieja data, de 1993, en los hechos, y han venido, dijéramos, con distintos ritmos andando en todos estos años. Pero comparto también que desde el gobierno nacional se ha hecho alusiones y comentarios a través de las cuentas de Twitter que son desafortunadas, que no le caben al Ejecutivo, que no tiene velas en este entierro y que, por el contrario, debería de asumir, incluso con mayor estoicismo, las críticas que desde el Centro Democrático se le hacen.
Sí, Diego Martínez, adelante.
No, quería agregar, Juan, a lo que dijo Henry, que además que el hecho de que la respuesta venga del santismo, de los ministros de Santos y del gobierno, y no de la fiscalía, refuerza la idea que tienen los uribistas de que esto se trata de una persecución.
Diego Martínez Lloreda en Cali, ¿está de acuerdo con Laura Ardila o con Henry Horacio Chávez o con los dos?
A ver, Juan Carlos, yo cuando escucho a los compañeros de panel, a veces me parece que estuviéramos no en Cundinamarca, sino en Dinamarca. Evidentemente hay una cercanía entre el gobierno y la fiscalía, y particularmente entre el presidente Santos y el fiscal Eduardo Montalegre, como hubo una cercanía entre Mario Guarani y Uribe, y como hubo una cercanía entre Luis Camilo Osorio y Pastrana, y como hubo una cercanía entre Alfonso Gómez Méndez y Ernesto Samper. Es decir, todos los presidentes han tratado de poner fiscales amigos, no para ayudar a acomodar a un amigo, sino para tener una persona cercana a la fiscalía y poder interferir en la administración de justicia. Todos los presidentes en este país han querido hacerlo, eso no nos podemos negar. Eso es innegable. Eso por un lado. Yo creo que en este caso particular de Santiago Uribe, no pienso que haya intervenido el presidente por una sencilla razón, porque el menos interesado, al que menos le interesa generar una clima de polarización a estas alturas, es al propio presidente. Él ha venido recorriendo el país tratando de aclimatar el tema del plebiscito, el tema del posconflicto, y de cara a ese plebiscito, él necesita que la gente no llegue con la camiseta partidista puesta. Él necesita que gente que no es santista, pero que tampoco está contra el proceso de paz, vote por el sí. E incluso necesita votos de los que podríamos denominar uribistas moderados. Entonces no creo que al presidente en este momento le convenga que el uribismo esté en pie de guerra de cara a ese plebiscito. Y por demás, Juan Carlos, me parece que ya que tanto se habla del posconflicto, nosotros estamos en un estado de postpolarización. La gente, el 80% de los colombianos, está mamado de esta pelea entre Santos y Uribe, y Uribe y Santos, y echándose vainas, y los trinos. Yo creo que la gente está muy cansada de esta pelea reiterativa, recurrente, visceral, la mayoría de la población no quiere saber nada más de esta polarización.
Ginés Prieto en Bucaramanga, ¿cuál es su parecer sobre este rifirrafe, más que eso, realmente esta pelea entre Santos y Uribe, y qué efectos cree que pueda tener en la atmósfera política en Colombia?
Bueno, pues básicamente, y digamos partiendo de lo que ha dicho Laura, lo que han dicho los demás compañeros, pues creo que es evidente que Uribe lo que estaba buscando era un gancho para hacer un pronunciamiento sobre pues la captura de Santiago. Entonces creo que digamos que lo que hace Uribe es coger ese gancho, pronunciarse, y pues si uno mira por ejemplo ese adelanto que hace en el tuit, en el que señala, este es el punto 9 de mi discurso del domingo, creo que digamos ahí pues se puede ver cómo Uribe normalmente termina utilizando la demagogia y termina agarrándose como de puntos que se vuelven difusos en el tiempo para salir airoso. Entonces, por ejemplo, él señala como, por acá estaba leyendo, dice, somete al Congreso con dinero, reclama ser el dueño de la chiquera, y bueno, pues si uno se pone a mirar en retrospectiva, está el tema de la GDS política, está el tema del carrusel de las notarías, que precisamente congresistas santandereanos fueron los que salieron salpicados y condenados. Entonces como que, bueno, es como esa retórica que él usa, y básicamente lo que creo es que él termina cogiendo como, pescando en río revuelto y sacando ahí provecho. Me parece que, digamos, eso es un poco como la lectura que se puede hacer, y también creo que, bueno, pues en el tema de la influencia para el país, yo creo que, como decía mi compañero anterior, digamos que el país ya está, digamos, acostumbrado y un poco cansado. Entonces como que ya no es como hace 3 años que era, no, otra pelea, ahora es otra vez lo mismo, otra vez están agarrados. Entonces yo creo que pues ahí, digamos, el tema de fondo ya como que se termina volviendo, es más una costumbre en la dinámica política, y pues en lo que, digamos, sí puede repercutir es que como estamos tan cerca de pues que se firme la paz, pues según como los anuncios. Yo creo que pues esos ánimos que se pueden exaltar sí pueden generar pasiones, pero pues igual habrá que ver, porque pues ustedes saben más que nadie que Colombia es país de noticias de un día. Entonces pues bueno, habrá que ver si eso sí realmente repercute, si no. Y también estoy completamente de acuerdo en lo que estaban hablando respecto a los ministros. Me parece que si digamos esa línea que ellos cruzan al hacer esos pronunciamientos me parece poco acertada.
Yo quería preguntarles algo que a lo que da pie una observación de Diego Martínez Lloreda. Él dice, y lo dijo con estas palabras, el 80% de los colombianos están mamados con la pelea entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente
Juan Carlos Santos.
Adelante.
Creo, perdóneme, no, es que estamos como los hijos de la pareja que tiene una mala relación y que llevan viendo pelear a sus papás durante 5 años. No, es que al principio de la pelea unos hijos se van con la mamá y otros con el papá, después unos se van al contrario, pero al cabo de los 5 años los hijos terminan mamados y pidiéndole a los papás que ya no peleen más, arreglen por las buenas, hagan algo, sepárense. Pero es que de verdad los mismos argumentos, Juan Carlos, las mismas ataques, las mismas diatribas del 2010, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros de espectadores de semejante desaguisado?
Claro, pero por eso justamente quería preguntarle, si quiero empezar con Henry Horacio Chávez en Medellín, y Henry Horacio, que además es politólogo, y es, ¿no será que esto es peligroso en el sentido de que pueda llegar a surgir, ante el aburrimiento de los colombianos, un líder político, por ejemplo, populista? Porque normalmente los populistas surgen cuando hay, pues qué sé yo, desgaste de los partidos políticos tradicionales, cuando hay, por ejemplo, aburrimiento con los dirigentes políticos del momento, y sobre todo cuando eso se mezcla con una crisis económica. Y aunque en Colombia los economistas digan que no hay crisis económica, es verdad que hay problemas, se han ido muchas multinacionales del país, el desempleo pues aumenta un poco, la inflación
aumenta. Y hay una percepción muy grande, ¿no?
Y hay una percepción de la gente de que la economía no está bien. Yo sé que hablar de que llegue, por ejemplo, un Hugo Chávez, como pasó en Venezuela, pues quizás sea exagerar un poco, pero no es peligroso que se arme esto que uno podría llamar una tormenta perfecta. ¿Qué piensa usted, Henry?
La verdad que no creo, Juan Carlos, y no creo por varias cosas. Primero, porque no hay precisamente, digamos, en el concierto nacional un líder de esas características que tuviera hoy una opción real de poder a mi modo de ver. Yo tampoco creo que la gente esté tan mamada en la polarización. Creo que finalmente a nosotros, los colombianos, nos gusta mucho ese morbo de esos enfrentamientos, y los ha habido siempre. De hecho, me parece, Juan, que es un poco una estrategia del establecimiento mismo, y lo que voy a decir no es por supuesto ninguna revelación, pero usted sabe que todos los procesos de identificación, de identidad, pues se hacen por un lado en torno a lo que me hace semejante, parecido a unos, pero sobre todo en lo que me hace distinto de los otros, y en ese sentido pues creo que la polarización ha sido una estrategia que ha utilizado el establecimiento. Hoy la polarización sigue siendo como hace efectivamente 5 o 6 años entre Uribe y Santos, pero antes eran los mejores amigos y la polarización estaba en otro lado. Cuando esta se supere, porque se va a superar con toda seguridad para las próximas elecciones, habrá otra, probablemente, y seguramente de eso hablaremos más adelante, un líder de izquierda, un candidato de las FARC, los que están en favor de un modelo político del otro. Pero en general, siempre estaremos buscando una orilla, porque incluso, hasta para retomar el asunto del penoso partido de anoche de su equipo, Juan Carlos, sí, señor, pero lo que quiero decir es, siempre nos ubicamos en una de las dos orillas, Juan, y esa es incluso parte de la magia de la política y del atractivo que tiene.
Ya, bueno, eso del Cali fue pasajero, y además hay que hacer una pausa. 7:00 p.m, 2 minutos, ya volvemos.
RCN Radio, nuestra radio.